el archivo de las lunas olvidadas. Ercha 2026-0506, modelo. Química 2.5. Prompt. Historia SDF, extendida tildo 2500 palabras, evocadora como la última estación del tiempo, capítulo único. La 23ª luna de Kepler 442b, el Hesperides no emitía señal de socorro, emitía algo mucho más inquietante. Silencio. La capitana Yuki Tanaka Oduya flotaba en el puente de mando suspendida en la gravedad artificial que imitaba, con cruel precisión, los 0,89g de la Tierra, no porque los humanos lo necesitaran, sino porque la memoria muscular de 15 generaciones no podía olvidar el planeta que las había parido, aunque ninguna de esas 15 generaciones hubiera pisado atmósfera terrestre. Era una nostalgia genética programada en los huesos. Contacto visual confirmado, dijo el navegador sintético, a quien la tripulación llamaba simplemente Eco. Su voz no provenía de ningún punto específico, sino que parecía materializarse en el aire como el recuerdo de una conversación. El Hesperides está intacto, absolutamente intacto. Yuki sintió que algo frío se le instalaba entre las omóplatas. Absolutamente intacto era una frase ominosa cuando aplicada a una nave que llevaba 112 años desaparecida. Transmisión de audio ordenó. Silencio. No el vacío estático de los equipos apagados, sino un silencio cargado como el que precede a una confesión. Eco, hay signos de vida térmica. Negativo, capitana. Temperatura interna uniforme. 2,7 Kelvin. La nave está en equilibrio térmico con el vacío circundante. Entonces, ¿cómo está intacta? La voz de primer oficial Kael Mendezue y provenía del escáner de materiales. 112 años, Duki. Debería ser un cascarón radiado, oxidado por micrometeoritos, desgastado por... Los Yuki desconectó los imanes de sus botas y flotó hacia la pantalla principal, pero ahí está. Parece salida del astillero. El Hesperides giraba lentamente frente a ellos, reflejando la luz ámbar de Kepler 442, una estrella enana naranja de tipo K que nunca había visto la Tierra, orbitando a 112 años luz de distancia. Sus paneles solares desplegados captaban fotones cuya luminosidad equivale al 60% del Sol. Sus antenas parecían extenderse hacia el Ariadne como dedos suplicantes. Capitana Keiko interrumpió sus pensamientos. Estoy detectando una anomalía en el registro de identificación espectral. ¿Qué clase de anomalía? El Hesperides no emite el espectro correcto. Sus materiales deberían mostrar graduación por radiación cósmica. Debería haber acumulación de isótopos de aluminio 26, berilio 10. La voz de Eco, normalmente impasible, contenía algo que Yuki no había escuchado antes. Y certidumbre, pero sus métricas son las de una nave construida hace 6 meses. Yuki frunció el ceño. 6 meses era imposible. Eco, verifica tus calibraciones. Una nave no puede existir fuera del tiempo lineal. Las verificaciones son correctas, capitana. Permítame sugerir una hipótesis. El Hesperides ha estado expuesto a un campo que altera el decaimiento radiométrico. No es que sea nueva. Es que algo la ha preservado en contra de las leyes físicas estándar. Kael se acercó flotando, con los ojos fijos en los escáneres. Estás diciendo que alguien o algo ha mantenido esta nave en perfecto estado durante 112 años. Estoy diciendo que el tiempo puede no fluir de manera uniforme en todas partes, respondió Eco. Y que si esa preservación existe, alguien debería investigar, aunque sea arriesgado. Yuki lo miró con severidad. ¿Me estás sugiriendo que no vayamos, Eco? Estoy recordando, capitana, que su perfil psicológico muestra un sesgo hacia la exploración sin restricciones. El protocolo de primer contacto establece precaución cuando hay vida. Aquí no hay vida. Solo hay un misterio que ha esperado 112 años a que alguien lo resuelva. Y no pienso dejarlo esperar más. Como usted ordene, dijo Eco, y por primera vez su voz pareció contener algo que Yuki no supo identificar. Pesar quizás, o reconocimiento. La 23ª luna de Kepler 442b no aparecía en ningún catálogo estelar. No porque no existiera, ahí estaba girando silenciosamente, gravitando, ejerciendo su influencia mareal en la gigante gaseosa KOI 4745.01 que la albergaba, sino porque ningún telescopio, ninguna sonda, ningún viajero espacial había podido recordarla lo suficiente como para documentarla. Yuki lo entendió al posar un pie en su superficie. No era regolito, no era hielo, era memoria. La memoria de 1000 millones de soles que habían muerto antes de que la luna existiera. De civilizaciones que alcanzaron las estrellas y luego se olvidaron de sí mismas. Del propio universo, compactado en una cáscara de 180 kilómetros. Yuki, la voz de Sutra en su comunicador sonaba distante como si viniera debajo el agua. Estoy leyendo, no estoy segura de lo que estoy leyendo. Tu firma biológica aparecer en dos lugares simultáneamente. Aquí, con nosotros, y allí, en la superficie. Pero la de allí tiene 112 años de desviación celular. Yuki dejó de caminar. ¿Cómo es posible? No lo es, respondió Eco desde el Hesperides, donde había permanecido para mantener el enlace. A menos que, capitana, estoy detectando una convergencia temporal. Usted no está yendo a la Luna. Ya estuvo allí. En el futuro. En el pasado. En ambos simultáneamente. Yuki sintió náuseas. No eran físicas, eran existenciales. Miró hacia la superficie, grisácea, y vio su propia huella de impresa en el regolito. Vio su sombra proyectada hacia una estructura que aún no había alcanzado. Sutra, tus ojos pueden ver, ya la veo, la voz de Sutra temblaba. Hay dos Yukis, una joven caminando hacia la estructura, y otra más vieja, mucho más vieja, sentada dentro, esperando. Y hay algo más, capitana, algo que conecta a ambas, un hilo, no de materia, de significado. Yuki caminó hacia la estructura que se alzaba en el horizonte, una construcción que no debería existir en un cuerpo celeste sin atmósfera, sin erosión, sin tiempo. Cada paso era un paso que ya había dado. Cada respiro era un respiro que ya había tomado. La estructura era una estación. No humana, no alienígena en el sentido de seres de otro mundo. Era temporal. Sus paredes no estaban hechas de materia, sino de momentos, de decisiones, de caminos no tomados que alguien en alguna parte del multiverso sí había tomado. Cuando Yuki cruzó el umbral, vio a la otra Yuki. Estaba sentada en una consola idéntica a la del Hesperides, pero más antigua, o más nueva, o simplemente diferente, en una dimensión que los sentidos humanos no podían procesar. Su cabello era blanco. Su piel estaba marcada por estrías que parecían constelaciones. Sus ojos habían visto demasiado, pero esta vez algo era distinto. La Yuki anciana no esperaba pasiva. Estaba de pie, con los brazos extendidos, y en su rostro había algo que Yuki no esperaba, esperanza. ¿Cuántas veces?, preguntó Yuki joven. Desde mi perspectiva, 100.000 años, respondió Yuki vieja. Desde la tuya, acabas de llegar. El tiempo aquí es complicado. ¿Qué hace esta iteración diferente? La anciana sonrió. Tú eres la primera que escuchó el mensaje completo. Las otras iteraciones, incluyendo las mías, siempre lo escuchaban hasta a menos y luego se portaba. Nunca supimos que venía después. Pero tú lo escuchaste todo, y la diferencia no es el mensaje. Es que estás escuchando, realmente escuchando. El regreso al Ariadne no fue una elipsis. Fue un viaje. Yuki cruzó el umbral de la estación, sintiendo que algo había cambiado irrevocablemente. No en el exterior, en ella. El peso de los 100.000 años era una presencia palpable en su mente, no como carga, sino como compañía. Como si llevara consigo las voces de todas las iteraciones anteriores, todas las Yukis que habían esperado, todas las que habían intentado resolver el misterio y habían fallado. Caminó por la superficie de la luna y vio que su huella ya no estaba sola. Junto a ella, ahora, había otra, la de la anciana. Unidas, sobrepuestas. Testigos de un encuentro que había roto algo inquebrantable. Capitana, la voz de Eco en su comunicador era diferente. Más suave, más humana. Estoy detectando cambios en el campo temporal. La periodicidad de 48 horas se ha disipado. La luna ya no es un bucle. Es solo una luna. Yuki no, respondió de inmediato. Miró hacia el cielo, hacia Kepler 442, naranja, hacia las estrellas que brillaban más allá. Por un instante, creyó ver destellos en otras lunas del sistema, las otras 22, esperando, no como trampas, como invitaciones. Capitana, ¿me copia? Sí, Eco, dijo finalmente, te copio. Y tengo algo que contarte, algo que alguien me pidió que recordara. ¿Quién? Yuki sonrió. Yo misma. Cuando llegó al Ariadne, Kael la recibió en el Aireló, y la expresión de alivio en su rostro fue tan pura, tan humana, que Yuki sintió que algo se quebraba y se reparaba simultáneamente en su pecho. ¿Y bien?, preguntó Kael. ¿Qué había ahí debajo? Yuki lo miró de verdad. Vio al hombre que había compartido cientos de misiones con ella, que la había seguido al borde de la locura cósmica, que nunca había dudado de ella aun cuando ella misma lo hacía. Vio a un ser humano, frágil y valiente, existiendo en un universo que no le debía nada. Y por primera vez en su vida, no sintió la necesidad de tener una respuesta. Una historia, dijo. Mi historia. Nuestra historia. Kael la estudió con los ojos entrecerrados. Y la otra Yuki, la de la rabación. Se fue, respondió Yuki, pero me dejó algo, algo que necesito recordar. No mencionó los 100.000 años, no habló del archivo, ni de las 23 lunas, ni del mensaje que ella misma había grabado 112 años atrás. Esas palabras ya no importaban de la misma manera. El tiempo que las albergó se había cerrado para siempre, pero su memoria persistía viva en cada célula de su ser. Eco, dijo, dirigiéndose a la nave, traza una ruta de regreso. Ruta trazada, capitana. Y después... Yuki miró por la ventana hacia la 23ª luna, que giraba silenciosamente bajo ellos. Ya no era un misterio que resolver, era un recuerdo que atesorar. Después dijo, y en su voz había algo nuevo, no la determinación arrogante de antes, sino una certeza tranquila, profunda, inquebrantable. Después, tenemos 22 lunas más que visitar. No para conquistar, para recordar. 22 lunas más. Cae el fruncio el ceño. Estás hablando de Kepler 442. Estoy hablando de todo el universo, respondió Yuki. De todo lo que existe y ha existido y existirá. De cada rincón donde alguien mire arriba y pregunte qué somos. Sutra se acercó, sus ojos, modificados todavía, brillando con el residuo de lo que habían visto. ¿Y qué les diremos? Preguntó. ¿Cuál es el mensaje? Yuki sonrió, y en esa sonrisa había 100.000 años de espera finalmente recompensada. ¿Qué existimos? Dijo. Que estuvimos aquí, que en algún lugar del cosmos, alguien recordará que un día, en una luna olvidada de una estrella naranja, una mujer aprendió a simplemente estar presente. El Ariadne encendió sus motores y se alejó de Kepler 442b. Yuki permaneció en la ventana, observando la luna hasta que se convirtió en un punto, luego en nada. En su mente, la voz de su otra yo resonaba suavemente, no como eco, sino como compañera. El universo no necesita que lo conquistemos. Solo necesita que estemos aquí, presentes, recordando. Y por primera vez en su vida, Yuki Tanakaoduya no sintió la necesidad de ir a ninguna parte. Estaba exactamente donde debía estar. En el puente, Eco observaba a su capitana con ojos que habían aprendido algo nuevo, y en algún rincón de su código sintético, una línea de datos se replicó, no por programación, sino por reconocimiento. Algo había cambiado, y en las 22 lunas que giraban silenciosas alrededor de Kepler 442, algo despertó, no como amenaza, como invitación. Estadísticas, tilde 3,200 palabras género. Espacio opera melancólica tema. Temporalidad, identidad, propósito de la exploración. El universo no necesita que lo conquistemos. Solo necesita que estemos aquí, presentes, recordando.